sobre los atributos de Dios. Y vamos a poner nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 7. Y comentamos que la semana anterior estuvimos hablando, un breve resumen vamos a tener, acerca de la inmutabilidad de Dios, que quiere decir que nuestro Dios es perfecto, que su perfección es eterna, que Dios no cambia, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios no se arrepiente, no es hijo de hombre, no cambia de opinión, no hay mudanza ni sombra de variación en Él. Y enfatizamos mucho este atributo de Dios, diciendo que no debíamos de pensar el hecho de que Él sea inmutable, bueno, que simplemente fuera un Dios que no estuviera activo, que no lo imagináramos como pasivo. No debemos pensar así acerca de Dios. Debemos pensar en Él como el soberano, el que ha dicho y hará, el que pensó y así mismo ejecutó lo que Él ha querido. No se equivoca Dios en ningún sentido. Él siempre hace lo que es justo, lo que es correcto, y Él no cambia. Todo lo que Él hace está bien. Sus promesas, como dijimos, permanecen para siempre. Su ley permanece para siempre. Lo que para Él es pecado hace 10,000 años, sigue siendo pecado ahora y lo será en el día del juicio. Las personas que a través de su edad no han comprendido, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, no han comprendido ese atributo de Dios, que Dios no cambia, bueno, no han comprendido absolutamente nada de Dios, ¿no? Dios no cambia en su ser, no cambia en su persona. Somos nosotros los que tenemos que estar continuamente cambiando. El hecho de que Él sea perfecto, que sea inmutable, bueno, nos hace tener solamente en Él confianza, solamente tener seguridad en Él. Los hombres, como estuvimos viendo, somos falibles. No podemos confiar en ningún hombre, en ninguna cosa que tenemos aquí en la tierra, porque todo es pasajero. Todas las personas que confían en los hombres, que confían en sus bienes, han sido defraudadas, han sido engañadas, han sido trastornadas. Su vida está confundida y totalmente deshecha. Generaciones vienen, generaciones van. Los ídolos son unos, los ídolos siguientes siglos son otros. Y las vidas de tales personas que confían en las cosas que son mudables siguen igual de confundidas, ¿no? Pero aquellos que se refugian en Cristo Jesús pueden decir, como dijo el salmista, con razón decía el salmista: Jehová, roca mía, la firmeza de Jehová, Él permanece para siempre. Él no, dice, no muda su ropa, no cambia de parecer. Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Y esa es la garantía de que los escogidos de Dios recibiremos la recompensa que Él ha prometido. Esa es la garantía también de que los incrédulos desobedientes a Él recibirán su justo pago, porque Él no cambia. Y como ellos han rehusado creer en el Hijo de Dios, en la roca firme que Él ha plantado, todo el que no creyere en Él será desarraigado. Y así es que ocurrirá. La inmutabilidad de Dios es un gran consuelo para los creyentes, pero es una piedra de tropiezo para los incrédulos, para los inconversos. Concluimos, todos los creyentes debemos darnos cuenta, todas las personas debemos darnos cuenta que nosotros somos los que tenemos que cambiar. Dios no puede cambiar, Él es perfecto. Y de hecho la vida cristiana siempre es de cambios continuos, madurez continua, santificación continua, desde que empieza la vida cristiana hasta que lleguemos a la presencia de Dios, ¿no? La santificación es un proceso de cambio continuo, ¿no? Bueno, así estuvimos viendo eso la semana anterior. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7, el versículo 9, acerca de la fidelidad de Dios. Dice ahí, 7:9 de Deuteronomio: conoce pues, le está hablando a Israel, Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones. Entonces, este es nuestro Dios, un Dios fiel. Entonces, ¿qué quiere decir la fidelidad de Dios? Bueno, el hecho de que Dios sea fiel significa que Dios es constante, que Dios es seguro, que Dios es exacto en cumplir sus compromisos, en cumplir sus promesas, en cumplir con su palabra. La raíz de la palabra fiel tiene que ver con la verdad de Dios, con la veracidad de Dios. El hecho de que Dios sea fiel quiere decir que Dios es veraz, que no miente, que no se arrepiente, está ligado completamente con su inmutabilidad este atributo. De hecho, todos los atributos están ligados. Dios, que Dios sea fiel, significa que Dios es verdadero, que siempre cumple lo que Él dice. Es fiel, es fiel. Para comprender un poco más este atributo, vamos a fijarnos que existe una relación entre los demás atributos de Dios, ¿no? Entre todos los atributos de Dios. La semana anterior decíamos que Dios es inmutable, que no puede cambiar. Y fíjense bien, ¿qué pasaría si Dios cambiara? No sería fiel. No sería fiel, no podría ser fiel. Y viceversa. ¿Qué pasaría si Dios no fuera fiel? Si prometiera una cosa y luego no lo hiciera. Entonces sería mudable. ¿Sí me explico? Van ligados sus atributos, uno con otro. Pensemos un poco más, ¿no? En pocas palabras, si nos lo analizamos más a fondo, nos damos cuenta que para Dios, bueno, ya vemos que Él es inmutable, no cambia. Sus planes, su propósito, siempre han sido los mismos. Fíjense bien, para que Dios cambiara sus planes, o para que Dios cambiara sus propósitos, necesitaría surgir algo imprevisto. Necesitaría surgir algo que escapa al control de las manos de Dios. Pero tal cosa no puede ocurrir. Tal cosa no puede ocurrir. No hay imprevistos para Dios. Si tan solo pensamos en eso respecto de nosotros los hombres, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre con nosotros es así. Decimos, vamos a hacer esto. ¿Y ocurre qué cosa? ¿Surge algún imprevisto? Y ya no pudimos cumplir. Somos infieles. Y decimos, bueno, sí lo voy a hacer, pero no solamente surgen imprevistos, surgen cosas que están fuera de nuestro control, que no podemos controlar, y entonces no cumplimos. Somos infieles. Pero con Dios no es así. Nosotros decimos, nos vemos mañana, y resulta que el día de mañana hay un imprevisto y ya no nos pudimos ver. Y a veces nos ocurre, ¿no? ¿Cuántas veces nos damos cuenta, no? Es, no, la persona que tiene 10 o 15 o 20 años, cuando yo cumpla 30, cuando yo cumpla 40, y resulta que se muere al día siguiente, ¿no? Cosas que están fuera de nuestro control. Sí. Pero Dios no es así. Dios es inmutable, Él no cambia. ¿Por qué? Porque su inmutabilidad, fíjense bien, está basada en su omnisciencia y en su todopoder. Dios no cambia porque ya conoce todo lo que va a pasar. Y Dios no cambia porque tiene todo el poder necesario para hacer que pase lo que Él quiere que pase. No hay imprevistos para Él. Nada se sale de su control ni nada escapa. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta, no hay imprevistos, no hay nada que salga de su control, nada le puede hacer cambiar, es inmutable y por lo tanto puede ser fiel, porque no puede haber imprevistos para Él, porque nada se sale de su control, Él puede decir una cosa y ser fiel y cumplirla. Vean ustedes, 2 de Timoteo 2, versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo, en uno de los dichos que se tienen aquí, ¿no? De donde dice palabra fiel, ¿no? Y esa es una de las palabras fiel que dice él. capítulo 2, versículo 13 de segunda de Timoteo. Dice, si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Y luego fíjense lo que dice ahí, no se puede negar a sí mismo. No se puede negar a sí mismo. Dios es fiel. Y fíjense, no se puede negar a sí mismo. Su propia perfección, su grandeza, sus atributos, bueno, traen como consecuencia que Él sea fiel. Si Él no fuera fiel, dejaría de ser Dios. Si Él no fuera inmutable, dejaría de ser Dios. Si Él no fuera todopoderoso, dejaría de ser Dios. Tiene que ser fiel en todo lo que dice y en todo lo que hace. Si no, se negaría a sí mismo, se negaría a su propia persona. Entonces, estamos entendiendo que su fidelidad está basada en ¿qué? Está basada en todos sus atributos. Él puede ser fiel porque es omnisciente, puede ser fiel porque es inmutable, puede ser fiel porque es todopoderoso. Porque nada escapa de su mano, porque todo lo que quiere hace. Entonces puede ser fiel, porque no necesita de nadie para cumplir con sus propósitos. Él lo hace, Él es por eso, puede ser fiel, ¿no? Entonces, su fidelidad está basada en todos sus atributos. No se puede negar a sí mismo. Dios no puede dejar de ser santo. No puede dejar de ser justo. No puede dejar de ser misericordioso. Porque entonces dejaría de ser Dios. Y fíjense bien, lo que el apóstol está confrontando aquí es, dice, si nosotros fuéramos infieles, que es un hecho, dice, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Nosotros nos negamos a nosotros mismos en un sentido equivocado, fallamos, pecadores, vez tras vez. Y el texto está poniendo de contraste la infidelidad del hombre, lo cual hace pensar que dicen, a lo mejor cambiaría a Dios porque nosotros no somos fieles con Él. Pero dice, no, si vosotros fuéremos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Entonces, a pesar nuestro, Dios es fiel. Si Él no cumpliera sus promesas y no guardara su palabra, como he dicho, se negaría a sí mismo, dejaría de ser Dios. Entonces, este es el contraste. Solo Dios es fiel, solo Dios es inmutable, el hombre es infiel, es mudable, porque no es todopoderoso, porque no es omnisciente el hombre. Porque cambia cada rato, ¿no? Y aquí quiero señalar este punto. Vivimos en un mundo plagado de infidelidad. La infidelidad y la traición son cotidianos. Infidelidad quiere decir traición, y la infidelidad y la traición son cotidianos en este mundo. Cada hombre falla en cumplir su palabra, en cumplir su promesa, en pagar sus deudas. Si hablamos de matrimonios, fracasan por la infidelidad de uno o por la infidelidad del otro. Si hablamos de política, los políticos prometen y prometen y no cumplen. Los vendedores prometen mil cosas, engañan y luego no cumplen, ¿no? Si tan solo pensáramos, ¿no? Todavía en las medicinas dice precio pacto de las cosas, ¿no? ¿Y cuál pacto? Si la inflación ya rebasó todas las cosas, ¿no? Ya nadie se acuerda de respetar el pacto. Infieles, ¿no? Infieles. Somos fluctuantes, somos inestables. Tenemos cambios de emociones, sencillamente somos irresponsables. Cuando dijimos la semana anterior, ¿no?, que no podíamos confiar en ninguno de nosotros, porque somos infieles, porque somos mudables, solamente podemos confiar en Dios. El apóstol Pablo dice, yo no confío en ninguna cosa según la carne. Es decir, no podemos confiar en nada según la carne. A causa de que somos infieles e inmutables, solamente podemos confiar en Dios porque Él es fiel e inmutable, digno de confianza. Entonces, ahora pasamos a nuestro ambiente religioso, ¿no? Y no debe sorprendernos el hecho de que el apóstol Pablo diga, si nosotros fuéramos infieles, ¿por qué lo somos? Aún nosotros, nuestra iglesia, está plagada de infidelidad. El mundo religioso, empezamos por ahí, está plagado de infidelidad. ¿Cuántos grupos en la actualidad dicen creer en la verdad de la Biblia? ¿Y qué ocurre? Son infieles, niegan la verdad revelada aquí en la palabra. No son fieles a la verdad, ministros, supuestos ministros, supuestos creyentes que no predican la verdad de Dios como Él la manifiesta en su palabra. Y ahora pensando en nosotros, ¿no es cierto que cada uno de nosotros somos infieles? Infieles para con Dios, aún en lo más básico, en lo más esencial de la vida cristiana, somos infieles. Infieles en asistir, ¿dónde está? Infieles en nuestra lectura bíblica, infieles en orar, infieles en ofrendar, en dar de lo que Dios nos da, infieles en testificar a otros, nos callamos, prometemos y vamos a hacer y decimos y somos infieles. Y ahora eso es solamente lo que vemos. Fíjense bien, es solamente lo que vemos. Ahora si nos ponemos a pensar en nuestra infidelidad, en las cosas que solo Dios y nosotros sabemos, en las cosas que solamente Él y nosotros, cuántas formas de pensamiento, cuántos deseos, cuántos sueños, en cuántas veces así le hemos sido infieles a Dios, y solamente, supuestamente nadie lo sabe, ¿no? Pero Dios y nosotros lo sabemos. No es necesario que nos fijemos en los demás. Nosotros somos infieles, ¿no? Nosotros, tú eres infiel. Somos infieles. Ahora bien, Lamentaciones, en el capítulo 3. Lamentaciones, adelante del libro de Jeremías, Lamentaciones. ¿Qué pasa con Dios? Nosotros somos infieles, fallamos en muchas cosas. Vean qué dice Lamentaciones 3:22. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es inmutable, es fiel, sus misericordias están presentes. Y dice Jeremías, el profeta, nuevas son cada mañana. Y luego exclama el profeta, grande es tu fidelidad. No hemos sido consumidos. Porque Dios es fiel, porque Dios no cambia. A pesar de que nosotros somos infieles, no nos ha consumido. No nos ha dado el pago que nuestros pecados y nuestra infidelidad merecen. No, dice el profeta, no, sus misericordias son nuevas cada mañana. Dice, grande es tu fidelidad. Nos ama con un amor invariable, con un amor inquebrantable. No nos retiene sus misericordias, nos otorga, es fiel a lo que ha dicho, fiel a sus promesas. Entonces, ese es nuestro Dios, un Dios fiel. Dice Israel, este es tu Dios, un Dios fiel. Un Dios fiel. Isaías 55, vamos a ver, atrasito ahí Isaías 55. Vamos a ver en una forma rápida, cómo la Escritura nos testifica que Dios es fiel. Vamos a ver varias formas como Dios manifiesta su fidelidad. Dios en primer lugar es fiel a su palabra. Y fíjense bien, Dios no olvida ninguna cosa. Dios no falta a su palabra. Cumple todo lo que dice. Y eso es bastante importante para los creyentes. Y es una advertencia muy seria también para los incrédulos, ¿no? Porque Dios es fiel en lo que ha dicho también respecto a la condenación de los pecadores. Es fiel, no va a cambiar de opinión, cumplirá lo que ha dicho. Toda palabra, dice Isaías 55:10. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta o alimenta la tierra y la hace germinar y producir y da simiente al que siembra y pan al que come, dice Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué dice? No volverá vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Dios hace lo que su palabra dice, la cumple lo que Él ha dicho, ¿no? Todo lo que dice se cumplirá. ¿No es cierto que Dios anunció al profeta Jeremías que iba a ir en cautiverio Babilonia por 70, el pueblo judío a Babilonia por 70 años? Se lo anunció desde antes. Y a los 70 años cumplido, ¿no? Registros históricos. El profeta Isaías dijo, bueno, Dios habló por medio del profeta Isaías y dijo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, esto es Dios con nosotros, 700 años antes de Cristo, ¿no? ¿Y qué pasó? Vino Cristo. Una vez dice cumplido el tiempo, vino Cristo. Se encarnó, nacido de mujer. Dios es fiel a lo que Él dice, lo que anuncia, lo que habla, todo lo que Él ha dicho aquí en su consejo, lo cumplirá sin fallar. Se ha cumplido y se seguirá cumpliendo fielmente. Por eso debemos de temer, porque Dios no habla en vano. Cuando Dios nos exhorta, no nos exhorta en vano. Cuando Dios nos está poniendo, bueno, voy a decirlo así, en disyuntivas de escoger, no está en vano haciéndolo. Simplemente nos está confrontando. Y será fiel en hacer lo que Él nos está diciendo, ¿no? Hebreos 10:23. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas. Ya hemos enfatizado esto casi toda la parte que llevamos del estudio. 10:23, cuando había algunos israelitas que estaban a punto de apostatar, el apóstol Pablo les exhorta a mantenerse firmes. Y dice 10:23 de Hebreos, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar. Es decir, conociendo nuestra ¿qué? Nuestra infidelidad. Y el apóstol Pablo está exhortando ahí a ellos, ¿no? Y a nosotros también. Dice, manténganse firmes, vuestra fe sin fluctuar. ¿Por qué? Dice, porque Dios es fiel. Dice, que fiel es el que prometió. Si ustedes se regresan, si ustedes retroceden, si ustedes apostatan, es lo que le está diciendo al pueblo israelita, ¿no? Dios es fiel. Ha dicho que hollará con sus pies a todos los apóstatas, ¿no? Los despedazará. Y es fiel. Entonces dice, manténganse firmes, no retrocedan, no desvaríen, sigan sin fluctuar la profesión de su fe, sigan corriendo, sigan caminando, sigan esforzándose en el camino de la fe. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque no están corriendo en vano. Porque la carrera que ustedes llevan no es vana. Él ha dicho una promesa, ¿no? Para el que persevera hasta el fin. Y otorgará su promesa. Entonces, basado en que Dios es fiel, el apóstol Pablo exhorta, ¿no? A que nos mantengamos firmes. Primera de Pedro, capítulo 1. Dios es fiel a su pacto. Dios hizo un pacto, el Dios trino y uno que conocemos. Hizo un pacto en la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El acuerdo eterno hecho por la Trinidad. El pacto de redención, el pacto de gracia. El Padre eligió a los suyos. Dice aquí, ¿no? Elegidos, primera de Pedro 1:2. Elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz sean multiplicadas. El Padre nos eligió. Estamos viendo que Dios es fiel a su pacto. ¿Y cuál es ese pacto? En la eternidad Dios hizo un pacto. El Padre eligió a unos para salvación. Fíjense bien, Juan 17. El Padre los entregó Juan 17:2. Los entregó al Hijo, como les he dado potestad de toda carne, como les has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Padre dio a esos elegidos en las manos del Hijo. 17:6, ahí mismo, dice Cristo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, los había elegido desde la eternidad, el pacto de Dios. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Juan 10, texto que hemos estado viendo los miércoles, Juan 10, 15. Dice Cristo, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y dice, pongo mi vida por las ovejas. La Trinidad envuelta en el pacto, en la salvación de los elegidos. El Padre elige, Cristo pone su vida por las ovejas. 10:26, les dice a los fariseos y a toda persona incrédula, ¿no? Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Entonces, el Hijo, el fiador, se comprometió a morir, sufriendo la pena y el castigo del pecado de cada uno de los que el Padre entregó en su mano. Fiador de un mejor pacto, dice en Hebreos, ¿no? Sustituto, en lugar nuestro. Nosotros merecíamos morir ahí en la cruz y Él tomó nuestro lugar, recibió la ira y la afrenta de Dios. Siendo sin pecado, recibió la ira y el castigo de Dios. Y yo pregunto, ¿por qué hizo Cristo esto? Porque es fiel, porque en la eternidad Él dijo, yo daré mi vida por ellos. Por eso lo hizo. ¿Por qué el Espíritu Santo renueva, regenera a los escogidos? Porque Dios es fiel. El Padre eligió a unos, Cristo murió por ellos, y el Espíritu Santo no puede dejar de regenerar a los escogidos. Porque Dios sería infiel si el Espíritu Santo no regenera a los escogidos. Pero como Dios es fiel a su pacto, y a su pacto de gracia, entonces, qué gran contentamiento tenemos aquí, que todos los elegidos de Dios creerán. Podemos predicar con confianza, podemos exhortar a los incrédulos al arrepentimiento, podemos tener seguridad en el Evangelio que creemos, que Cristo murió por su pueblo, por sus escogidos, y que si Cristo murió por uno de ellos, jamás y tocará este el infierno. ¿Por qué? Porque Dios sería infiel. Si el Padre lo eligió, el Hijo murió por él, el Espíritu Santo le aplicó la redención, ¿cómo irá al infierno? ¿Cómo se perderá una persona así? El Evangelio de aquellos que nos anuncian que la salvación se pierde, es un Evangelio que habla de un Dios que es infiel, de un Dios falso, de un ídolo falso. Pero no es el Dios de la Biblia, no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es fiel. A los que eligió, esos Cristo ganó en la cruz. Y esos mismos el Espíritu Santo vivifica, porque Dios es fiel. No puede fallar. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? No se puede negar a sí mismo. Si Dios cambiara de opinión respecto de la salvación de una persona, dejaría de ser Dios. Se negaría a sí mismo, cambiaría de opinión. Pero Dios no es así, Dios es fiel. Qué bueno es que confiemos en un Dios así, ¿no? Si es que estamos confiando en Él. Ahora, si pensamos en la fidelidad de Dios, como ya he estado diciendo, tendríamos que darnos cuenta, ahora en la relación de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fíjense bien. El Padre, bueno, el Padre eligió a uno. Y si Cristo, fíjense bien, si Cristo se negara a morir por uno de los que eligió el Padre, entonces ya no habría, ya no sería fiel. ¿Sí me explico? Si el Espíritu Santo se negara, bueno, voy a decirlo de otra forma, primero en Cristo Jesús, si Cristo rechazara a los que el Padre trae hacia Él, ya no sería fiel. Ahora bien, si como dicen algunos, Cristo murió por todo el mundo, eso dicen, ¿no? Entonces, el Padre no puede castigar otra vez a aquellos por los cuales Cristo murió. Un Dios así es un Dios infiel, es un Dios falso, es un ídolo de la mente humanista de los hombres, pero no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es fiel. Cristo murió por sus escogidos y salva a sus escogidos. Ninguno de ellos se perdió, ni se perderá jamás. No sería Dios infiel, ¿no? Es decir, entonces, la fidelidad de Dios exige y afirma que todos aquellos por quienes Cristo murió sean salvos, y ninguno de ellos irá al infierno. Acerca de Dios, era un Dios infiel el que teníamos en nuestra mente, un Dios mudable. Fíjense bien qué tipo de Dios es el Dios de los arminianos, un Dios mudable, porque primero salva a uno y luego se pierde. Un Dios infiel porque no cumple lo que dice. Dice vida eterna, pero dice, bueno, después cambio de opinión. Un Dios no soberano porque tiene que esperar hasta que el hombre le haga caso. Este es un ídolo. Nos damos cuenta, no es el Dios de la Biblia, es un ídolo. Es un ídolo humano, ¿no? Entonces, todos los que quieran seguir su pensamiento humanista, su naturaleza humanista, los que quieran seguir a ese Dios que es más que la invención de la mente humana, pueden hacerlo. Tantas veces hemos dicho esta frase, ¿no? Yo en mi casa, dijo Josué, seguiremos al Dios vivo, ¿no? Al Dios verdadero. Al Dios verdadero. Ahora bien, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a su pacto, y Dios es fiel, vean Juan 10, ahí estamos, Juan 10, en el versículo 29, Dios es fiel en preservar, en disciplinar y en glorificar a sus hijos. Juan 10, 27, dice ahí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y les doy vida eterna, un don de Dios, no, la vida eterna, y no perecerán jamás, dice en la versión 60, que dice, no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, si Dios ha dicho esto respecto a sus hijos, respecto a sus ovejas, bueno, ¿qué dice? Dios es fiel en preservar a los suyos, no fallará. Es fiel en su palabra, debido a su fidelidad, a su fidelidad de su palabra, de sus promesas, los creyentes no pueden ser salvos hoy y mañana perderse. Él dice, yo les doy vida eterna, y si nos ha dado la vida eterna, no puede echarse para atrás. Es fiel en lo que dice, toda palabra que sale de su boca es veraz. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Dios es fiel, y si Cristo dijo esto, es que cuando le otorga la vida a alguien, dice, irrevocables son las dádivas de Dios, irrevocables, ¿no? Primera de Corintios 1, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 8, dice ahí el apóstol Pablo, ¿no?, hablando de lo que pasará en el futuro, dice, el cual también nos confirmará hasta el fin, cuando llegue la venida de Cristo, ¿no? Dice, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que Dios nos va a confirmar, nos va a asegurar en ese día. ¿Por qué? En el versículo 9 dice, fiel es Dios, porque Dios es fiel, por el cual sois llamados, dice, a la participación de su Hijo Jesucristo. Dios completará su obra. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. En cuanto a la aflicción, conocen Salmo 119:75. Ese versículo lo hemos citado muchas veces, lo conocen ustedes. Me afligiste, dice. 119:75. Conforme 175. Conozco, Jehová, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Cuando Dios nos aflige, cuando Dios nos disciplina, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que le conduce a no dejar desviarnos? Su fidelidad. Él ha prometido que nos llevará al cielo santos, puros, sin mancha. Y cuando nosotros no entendemos esto, entonces Dios nos tiene que disciplinar, nos aflige, y fíjense bien, logra su propósito, a pesar nuestro, porque Él es fiel. Por eso hemos insistido tanto, ¿no? La disciplina de Dios, aún hasta la muerte. ¿Para qué? Para conseguir sus propósitos, para permanecer fiel a su palabra. Si no, Dios sería infiel, ¿no? En el momento en que uno de sus elegidos no se ha santificado, que uno de sus elegidos no se ha conformado a la imagen de Cristo, que uno de sus elegidos, vamos, no se presente como, bueno, como lo que debe de ser, un santo, entonces Dios tiene que actuar, porque Él lo ha prometido. La persona que dice, yo soy creyente, pero ni siquiera Dios pone ninguna preocupación en ella, ¿qué hemos dicho? Que se decía en la mañana, ¿no? Bastardos, no hijos, bastardos. Entonces, somos disciplinados, somos afligidos, ¿conforme a qué? Conforme a su fidelidad, para que no nos desviemos, para que no nos perdamos, somos afligidos debido a su fidelidad. No es que nos desprecie, no es que nos castigue porque ya no nos quiera, al contrario, es porque Él es fiel. Bueno, vamos a Primera de Tesalonicenses y después ya vamos a encaminarnos al final. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dios es fiel en preservarnos, porque ha dicho que nos da la vida, no puede retroceder a su palabra, en disciplinarnos conforme a su fidelidad. Y vean qué dice aquí, Primera de Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está prometiendo la santificación de los suyos. Y luego, ¿qué dice el versículo 24? Fiel. Otra vez, fiel. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Está comprometido Dios a eso. Si los que estamos aquí, que estamos presentes, que decimos ser sus hijos y que decimos ser creyentes, no entendemos esto, entonces no sabemos con quién estamos tratando, ¿no? Dios es fiel, se ha comprometido a santificarnos, a presentarnos así, y lo hará, a pesar nuestro, fíjense bien, a pesar nuestro, con razón, ¿no? A veces, Si no nos esforzamos, es decir, en el lado responsable, nuestra responsabilidad humana, si no lo hacemos, Dios tiene que actuar en contra de nosotros, ¿verdad? Porque Él es fiel, no se puede negar a sí mismo. Bueno, ¿a qué nos conduce todo esto? Vamos a ver unas aplicaciones, la fidelidad de Dios. Vamos a ver algunas aplicaciones pensando, Primera de Corintios 1:17. Es Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 1:17. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía que quería ir a Corinto, pero no había podido ir? Entonces le empiezan a juzgar los de ahí de Corinto. Y dice en el versículo 17, Segunda de Corintios 1:17. Así que pretendiendo esto, ¿qué dice Pablo? Porque dije que iba y luego siempre no pude ir. ¿Usted de liviandad? ¿O lo que pienso hacer, pienso lo según la carne, para que haya en mí sí y no? La respuesta es que no, ¿verdad? Dice antes, dice Pablo, Dios es fiel. Él se juramenta delante de Dios. Dice, Dios es fiel, sabe que nuestra palabra para con vosotros no es sí y no. Y luego nos da esa palabra, ese pensamiento en el versículo 19. Porque el Hijo de Dios, dice Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí, no, más ha sido sí en Él, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo Jesús, sí, y en Él, amén, por nosotros, a gloria de Dios, porque Dios es fiel. ¿Qué está aseverando Pablo ahí? La fidelidad de Dios. Entonces, fíjense bien, el Evangelio que os hemos predicado, dice Pablo, no es sí, no. ¿Por qué? Porque Cristo no es sí, ¿no? Cristo es fiel. Es sí y amén. Todas las promesas del Evangelio, sean las promesas de vida eterna, las promesas de condenación eterna, son sí y amén. Todas son sí y amén. Entonces, en primer lugar, ¿no?, la fidelidad de Dios es la base de nuestra fe. Debemos creer en Él porque Él es fiel en lo que dice. La fidelidad de Él, la inmutabilidad de Él, es la base para que nosotros podamos confiar en Él. Es la base para que hagamos toda oración. La base para una fe verdadera es que Él es fiel. No podíamos tener ninguna seguridad en sus promesas si Él no fuera fiel, si Él no fuera inmutable, si Él no fuera sí y amén. A veces nos decimos, ¿cómo saber que no estamos confiando en vano? ¿Cómo saber que no estamos en un camino equivocado? Bueno, tenemos que pensar en esto, que Dios es fiel, es sí y amén, y todas sus promesas son verdaderas. Los que confían en la fidelidad de Dios, entonces, ¿qué debemos hacer? Actuar en base a eso, a que Dios es fiel. Debemos ejercitar nuestra fe. Debemos dirigirnos a Él confiando nuestras oraciones, debemos orar a Él. Una manifestación de que confiamos en Él, que Él es fiel, es la forma como nos conducimos en esta vida. Una cosa, a lo mejor dicen ustedes, ya nos está hablando otra vez de la fidelidad, eso ya lo entendemos. Pero ¿cómo te comportas? ¿Sigues siendo igual de infiel que siempre? ¿Qué importa que comprendas la inmutabilidad, la soberanía, el plan de Dios? Si sigues siendo infiel, ¿de qué te sirve? La verdadera fe, fíjense bien, toma en serio la fidelidad de Dios, porque teme al Dios verdadero. Sabe que es fiel en la recompensa que ha prometido, pero también teme ser irresponsable, ser infiel. Fíjense bien, la fe verdadera, pensemos en los héroes de la fe ahí en Hebreos 11, ¿no? ¿Qué hicieron los héroes de la fe? Se le dijo a Abraham, tendrás aquí, tu esposa te dará un hijo. Y pasaba el tiempo y no llegaba, y pasaba el tiempo y no llegaba. Era un imposible, ¿no? Pero ¿qué dice? Abraham y Sara creyeron, confiaron, porque sabían que Dios es fiel a su palabra. Y venido el tiempo, vino el hijo de la promesa, ¿no? Vino Isaac. Después, pensemos en más ejemplos. Pensemos en Noé. Dios le dijo a Noé, Noé, construye el arca. 100 años, largos años. Y ahí estaban ahí todos burlándose de Noé. Pero Dios creyó que era fiel el que llamaba, ¿no? Fiel el que prometió y perseveró. ¿Y qué pasó? Ocurrió el juicio, el diluvio, ¿no? Si analizamos cada personaje de la Escritura, cada creyente verdadero, cada héroe de la fe mencionado ahí en ese capítulo 11 de Hebreos, ¿qué ocurre? Todos los creyentes verdaderos han hecho algo que parece a los ojos del mundo imposible. Han creído en imposibles, pero han ido en pos de esos imposibles porque fiel es el que promete. Y se han comportado como locos, se han comportado como personas que no son de este mundo, como personas, bueno, simplemente diríamos ahora, deschavetados, ¿no? ¿Por qué? Porque creyeron en la fidelidad de Dios. Y nuestra fe debe estar basada en eso, en que Dios es fiel. Cuando nosotros caminamos con Dios, ¿no?, el único riesgo que nos tomamos, fíjense bien, es que Dios fracase. ¿Será posible? Cuando confiamos en Él, a lo único que nos arriesgamos, cuando Él ha dicho algo y nosotros confiamos en eso que Él ha dicho, a lo único que nos arriesgamos es a que fracase. ¿Y Dios fracasará? Es imposible. Quisiera que me presentaran a una persona que pueda decirme que Él ha confiado en las promesas de Dios y que Dios le ha fallado, que ha sido vana la palabra de Dios, que no es cierto, no hay ninguna sola. ni una sola. Ahora la pregunta para nosotros, si hablamos de Abraham, si hablamos de Isaac, de Jacob, de cada uno de los héroes de la fe, de Noé, pero hablemos de nosotros. ¿Cómo estamos actuando si creemos que Dios es fiel? ¿Qué hemos dejado? Noé dejó todo para construir el arca. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos sacrificado porque creemos en Dios? ¿Qué estamos haciendo si creemos que Él es fiel, el que prometió? Aquí, ¿o es acaso Dios mentiroso? No, es fiel en sus promesas. Los titubeantes debían pensar en una cosa, ¿no? Dios es infiel. ¿Te ha fallado para que titubees, para que desconfíes de Él? ¿Cuántas veces has confiado en Él y Dios no te ha respondido? Tú que eres titubeante, tú que estás así y así. Los inconversos, ¿no? Que nos escuchan ahora. ¿No es digno Dios de su confianza? Entonces, ¿por qué no creen en Él? Si es fiel a su promesa. ¿Por qué no siguen adelante en pos de Él? ¿O le han hecho a Él mentiroso? Porque no le creen, no le siguen. No creen las advertencias, ni creen las promesas de Él. Le han hecho a Dios mentiroso, ¿no? Pero Dios es fiel. Entonces, la base de nuestra fe es su fidelidad. Su fidelidad. Si nosotros estamos firmes y seguros en Él, es porque Él es fiel. No por otra cosa, ¿verdad? En segundo lugar, vamos a ver ahí en Mateo 4, por favor. En Mateo 4. La fidelidad de Dios es un asunto muy práctico. Es un asunto que nos representa de un alto valor en la práctica. Y debemos esforzarnos para verlo así. La base de todo acto de obediencia, la base de toda entrega, la base de toda sumisión, ¿qué es? La fidelidad de Dios, otra vez. En medio de las tentaciones, la obediencia, la sumisión, la sujeción a su palabra, a su voluntad. Bueno, es porque Él es fiel. Porque él ha prometido, ¿no?, darnos la salida. Vamos a tomar el ejemplo, ¿no? Si Dios no fuera fiel, entonces, ¿para qué le obedecemos, no? ¿Para qué nos entregamos a Él? Pero si Dios es fiel, entonces, hay una razón para ser obedientes, hay una razón para sujetarnos completamente a Él. Hay una razón para hacer las cosas que Él nos manda. Si no es fiel, hagan lo que quieran. Pero si Dios es fiel, yo les digo que debemos de analizar cada una de las cosas que estamos haciendo. Porque servimos a un Dios fiel, obedecemos a un Dios fiel, nos entregamos a un Dios fiel. Vamos a pensar en las tentaciones, ¿no? Una de las tentaciones más comunes para los creyentes es dudar de Dios. Dudar de Dios en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la necesidad. ¿Cómo pasó aquí? Precisamente en el capítulo 4 de Mateo. Vamos a leerlo. Capítulo 4. Podemos decir que una de las cosas que es más atacada por el diablo, lo hemos visto en las tentaciones, ¿no?, precisamente es nuestra fe, porque mediante ella confiamos en un Dios que es fiel. Entonces el trabajo del diablo continuamente es movernos a que no confiemos en la fidelidad de Dios, a que no confiemos en sus promesas, a que dejemos de ver lo que Él nos dice y nos enrolemos en todo lo que pasa en nuestra propia vida, ¿no? Fíjense bien, Mateo 4, 1 al 3, ¿qué pasó con nuestro Señor Jesús? Dice ahí, entonces 4, 1, Jesús fue llevado pues del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches después tuvo hambre, y llegándose a él el tentador le dijo, ¿no?, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. ¿Cuál es la tentación? La tentación está ahí presente, ¿no? Ahí está presente la tentación, hay una necesidad. 40 días sin probar alimento, ¿no? 40 días con el estómago vacío, voy a decirlo así, con hambre, una necesidad legítima, hambre. Y luego, ¿qué pasaba? La necesidad está ahí presente. ¿Y qué es lo más que ocurre ahí? Jesús está ahí en medio del desierto, con 40 días sin comer, con hambre, y Dios no hace nada. Jesucristo no podía actuar por sí mismo, Cristo no podía convertir el pan por sí mismo. ¿Sí me explico? Se humilló. Siendo Dios, se hizo hombre, ¿no? Tomó la forma de siervo. Sin despojarse de su divinidad, se humilló y tomó forma de siervo. No podía emplear sus atributos divinos para suplir su propia necesidad. Pero el ejemplo es ahí, Jesús, en la tentación, 40 días con hambre, y de repente se presenta el diablo, ¿no? Cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, y el diablo le ofrece una salida. Convierte las piedras en pan y suple tu necesidad. Eso es lo que le decía el diablo. La tentación, fíjense bien, siempre se va a presentar así. Satanás nos va a presentar, actúa tú solo. ¿Qué le estaba diciendo Satanás ahí? Dios no es fiel, te va a dejar morir de hambre. No puedes confiar en Dios, ya tiene 40 días y no te ha dado de comer. No puedes esperar en Él, no puedes esperar más, ya actúa tú mismo, ve y rápido, come antes de que te mueras de hambre. ¿Sí me explico? ¿Qué está diciendo ahí el diablo? Dios no es fiel. ¿Sí me explico? Y eso nos dice todos los días a nosotros. Hay veces que no nos damos cuenta en un día completo que el diablo nos ha dicho que Dios no es fiel. Pero todos los días, escúchenlo bien, todos los días, este mundo maligno y perverso nos dice que Dios es infiel. Y nos quiere hacer que no confiemos en Él. Y hay muchas formas de darnos cuenta, ¿no? Cuando en la providencia de Dios estamos metidos en un problema, estamos metidos ahí en una situación de necesidad. Ya no voy a decir 40 días en el desierto, pero una semana sin dinero, una semana sin trabajo, 3 días enfermos y ya no sabemos qué hacer, y el diablo viene y se presenta y dice, suple tú mismo la necesidad, haz esto, vende aquello, tú haz y deshaz, cuando lo que Dios quiere es que esperemos. Dios quiere que usted no se mueva, que no haga nada, que espere a que Dios le suple, si no usted nunca va a aprender a caminar con Dios. Tiene que esperar en un Dios que es fiel. Si usted cada vez que está en la necesidad y en la tentación, usted se apresura a suplir usted mismo todas sus cosas, no espera en las manos de Dios, en la voluntad de Dios. Entonces, ahí está el problema. No avanzamos. No avanzamos, ¿no? Tenemos problemas económicos y Dios no responde. Pero de repente se abre una puerta providencial y dice, no, por aquí es la salida. Y rápido, en lugar de esperar. Es una transgresión, algún mandamiento de Dios, pero esta es la salida. Abran la puerta, por aquí está la solución de mi hambre, de mi necesidad. No es ninguna providencia, es la tentación del diablo. Es la tentación del diablo. El punto aquí es sufrir o creer en un Dios fiel. Soportar y esperar porque Dios es fiel. O hacer lo que se nos pegue en nuestra gana, ¿no? ¿Quién sabe si haciendo lo que se nos pegue en nuestra gana todavía podemos decir que somos creyentes? Vamos a ver los síntomas, ¿no? Los síntomas de los problemas de este tipo. Día tras día que somos asediados, y ahí está. ¿Cuáles son los síntomas de esa infidelidad nuestra? Desánimo, preocupación, miedo, impaciencia, descontento, desconfianza. Esas son las actitudes aún de los creyentes, ¿no? Que decimos que confiamos en un Dios fiel, pero nos estamos quejando, nos estamos desconfiando, estamos impacientes, no pasa nada, Dios no se mueve, no responde, ¿qué voy a hacer? En lugar de esperar, ¿verdad? ¿Quién sabe? Todos esos malos pensamientos a veces que se nos vienen. ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no hace lo que yo quiero? ¿Por qué me hace esperar tanto? Ahí están los síntomas de la incredulidad. Decimos que creemos en un Dios que es fiel, no podemos esperar nada a que Él nos saque de nuestros problemas, a que Él supla nuestras necesidades. ¿Qué es lo que nos motiva a dudar? Yo creo que todos nosotros que alguna vez hemos dudado tendremos la evidencia necesaria para demostrar que Dios es infiel, ¿no? No podemos confiar en Él, nos ha fallado tantas veces. ¿Podemos decir eso? La infidelidad está en nosotros. Somos incrédulos. Eso es lo que tenemos que corregir. Nuestro Dios es fiel, no falla. Dios no falla, es nuestra infidelidad lo que nos mete en problemas. Dios no nos olvida. Dios es fiel a su palabra, a su pacto, a su promesa. No nos olvida. No acabamos de escuchar que no dejará que ninguna de sus ovejas se pierda, que el Espíritu Santo no dejará de santificarnos. Dios es fiel. Entonces, ¿cuál es el problema de que no esperamos? Nosotros somos infieles, ¿no? Lucas 16, ya vamos a terminar. Lucas 16, versículo 10. Vamos a hablar un poco. Lucas 16, versículo 10. ¿Se acuerdan de esto que vimos? El mayordomo infiel. Fíjense bien lo que dice. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué nos dice aquí? ¿Nosotros qué tal hemos sido? ¿Hemos sido fieles? ¿Hemos sido fieles para con Dios? Las personas que siguen diciendo que Dios falla, que no suple a tiempo, en realidad lo que está pasando es que tales personas no han sido fieles en lo poco. No queremos ser fieles en lo poco. ¿Cuánto tenemos aquí? ¿Qué es lo que usted más tiene aquí? ¿Su cuenta bancaria? ¿Todo lo que usted tiene aquí? ¿Ha sido fiel a Dios con eso? Es bien poquito y no le hace falta a Dios, pero la pregunta ahorita no es esa. Sabemos que a Dios no le hace falta nada. La pregunta es si usted ha sido fiel con eso. Con lo poco. Con lo poco, a lo mejor que usted piensa que Dios le ha dado. No es que a mí me ha dado tan poco. Yo conozco personas que les ha dado mucho, pero es que a mí me ha dado tan poco Dios. Bueno, olvídese de lo que le ha dado a otros, lo que a usted le ha dado, ¿qué ha hecho con eso? Dios le pedirá cuentas. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo aquí donde nadie le quiere que le pidan cuentas de nada, ni de ninguna cosa. Pero debemos acostumbrarnos a esto. Los creyentes debemos saber que se nos pedirá cuenta de cada una de las cosas que hacemos aquí y que se nos han entregado aquí. ¿Dios es fiel? ¿O nada más dará y se olvidará? Dios es fiel, el juicio de Dios es según su fidelidad. No se le olvidará ni nada que nos haya dado. Y si no somos fieles, los creyentes, ¿no? Los creyentes, ¿qué es lo que se nos probará en el día del juicio? ¿Qué es lo que se medirá de nosotros que decimos ser creyentes? ¿Qué se medirá de nosotros? ¿Dios verá para ver si nos condena? No, somos justificados en Cristo Jesús, pero ¿qué se medirá? De veras, ¿cómo? Nos da vergüenza, no me da vergüenza. De pensar cómo voy a llegar a la presencia de Dios y cuando me diga, a ver, ¿qué pasó con esto? ¿Y qué pasó aquí? A ver, ¿qué pasó el lunes? ¿Y qué pasó el martes? ¿Y este día en la tarde? ¿Y este día en la noche? ¿Y este día qué hiciste? ¿Y al otro día? ¿Y después te levantaste? ¿Y luego estabas bien lleno? ¿Y luego estabas bien vacío? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste? ¿Y me fuiste fiel? ¡Qué vergüenza estar ahí ante los ojos de de los ángeles, el tribunal de Dios abierto, y se ha visto que este siervo es un siervo infiel, que no creyó en lo que Dios decía, y que Dios siempre fue fiel en dispensar su gracia, dispensar su misericordia, pero ese creyente no entiende, no entendemos. Nuestro Dios es fiel. Ahora debemos darnos cuenta, ¿no? Cada pecado que cometemos es un acto de infidelidad en contra de Él. Cada pecado que cometemos hacia Dios, no solo los incumplimientos, es tampoco, a ver, es mucha cosa orar. Fíjense bien lo que estamos diciendo, orar todos los días y ni siquiera eso podemos cumplir. Es mucho la lectura de la Biblia y ni siquiera eso podemos ser fieles. Entonces, bueno, ¿en qué clase de Dios estamos creyendo? No es un juguete, es fiel. Y créanme, con razón el apóstol Pablo dijo en el día que Dios juzgará los secretos de los hombres conforme al Evangelio, los secretos. Porque lo que usted piensa que nosotros no sabemos, Dios lo sabe. Y ese día lo que usted quiere tapar, a veces Dios lo hace aquí en la tierra, ¿no? Lo que nosotros queremos tapar y que nadie se dé cuenta, Dios lo destapa y lo...